Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Bueno, bienvenidos una semana más a Nostre Sport. Hoy es miércoles 19 de febrero y tengo a mi derecha a Paula Escribá, y a mi izquierda a Sara Moreno. Hola Paula, hola Sara.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y venimos con un programa muy marcado por el gran partido de esta noche, por la Champions, pero primero titulares.
Noche de Champions.
El Valencia vuelve a jugar unos octavos 7 años después. Lo hará en San Siro, a las 9 ante el Atalanta. Las 8 bajas valencianistas marcan la convocatoria.
Pensando en el Madrid.
El Levante prepara la visita del Real Madrid el próximo sábado en el Ciutat de Valencia. Radoya podría ser la gran novedad en la convocatoria e incluso entrar en el 11 titular tras la baja de Rochina.
Con la mente puesta en la Euroliga.
El Valencia Basket disputará 2 partidos consecutivos en la Fonteta ante el Maccabi y Fenerbahce. Sam Van Rossum ya está recuperado y la única baja sigue siendo Jordan Lloyd.
Partido histórico para el Valencia Basket femenino.
El conjunto taronja visita esta noche, a partir de las 8, al Lointec Guernica en el partido de ida de los octavos de final de la Eurocopa. Las de Rubén Burgos quieren hacer historia y seguir tirando puertas en esta competición.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, pues vamos con nuestro bloque valencianista. Hoy no tenemos a Jorge Ruiz, nuestro redactor. Le han operado y tiene que guardar un par de días de reposo. No puede hablar y está un poco fastidiado. Pero nos ha dejado aquí sus opiniones. Primero que nada, vamos a repasar. Sara, Pablo, a ver. Esta noche tenemos un partido muy importante para los valencianistas, que es contra el Atalanta. Es un partido de octavos de la Champions League. ¿Qué, no sé, qué pronóstico, qué pensáis que va a hacer Valencia? ¿Conseguirá pasar esta eliminatoria? Es el partido de ida, que da la vuelta, que será de aquí 2 semanas en Mestalla.
Pues a ver, esperemos que sí, ¿no? Sería una buena noticia.
Pasa que un partido bastante difícil. Regresa el Valencia a Italia, hace 11 años que no gana allí, con lo cual esperemos que haya suerte, pero será difícil.
Tú lo estabas diciendo, Sara, es un rival difícil. El Atalanta va cuarto en il Calcio, en la liga italiana. Además, es un equipo que, contrariamente, no es el típico equipo italiano de poner el cadenacho atrás y cerrarse y defender bien. Es un equipo con mucha alegría ofensiva, con muy goleador. De hecho, es el equipo del máximo goleador de Italia. Y ojo, que es el tercero de Europa, ¿eh? Solo por detrás de los dos grandes transatlánticos que se cansan de hacer goles, que son el PSG y el City. Con lo cual, es un equipo que tiene mucha tralla, mucha artillería, sobre todo delante. Está destacando el esloveno Ilisic, que se está hinchando a meter goles, y también un viejo conocido, ¿no?, de la Liga Española, que es el exsevillista Luis Muriel. Eso respecto al Atalanta, y un Valencia que tiene muchos problemas, ¿vale? Nosotros nos presentamos con 7 bajas, ¿no? La de Fiorenzi, por cierto, ¿sabéis por qué está de baja este hombre? Fiorenzi, recordemos, es el central que ha fichado el Valencia, pues está de baja por varicela. Es una enfermedad un poco extraña para un adulto, pero así está y le impide jugar a una baja importante y que nos ha pillado a todos con el pie traspuesto y que acrecenta los problemas que ya de por sí tiene Valencia. A la baja de Fiorenzi se suma la de Paulista, la salida de Garay, importantísima la de Coquelin, y Kangin Lee, Vallejo, Rodrigo, con lo cual estamos ahí. El problema que se presenta en Valencia es que no... No vemos muy bien cómo va a construir el equipo. El posible 11 por el que apuesta nuestro compañero, por Jorge, la verdad es que parece que está todo bastante claro, excepto atrás, ¿no? Es jugar con Jaume en portería, Guad, Yacabí, Mangalá, Gallá, Ferran, Parejo, Condovia, Soler, Maxi y Guedes. Debates. A ver, aquí se abren 2 debates, ¿no? Si efectivamente es así, pues es la pareja de centrales que harán entre Mangalá y Yacabí. Es la primera vez que juegan entre ellos, no han jugado nunca antes entre ellos y bueno, es un experimento en un partido importante con un equipo con mucho fuego delante que da miedo. Y otro debate que se tiene es la portería. No sé si se ha recuperado Silicen, es una buena noticia para el Valencia, recordemos que está de baja, con lo cual Jaume está jugando, pero pues Jorge, nuestro compañero, apuesta por la titularidad de Jaume. No sé, ¿vosotras sois partidarias en esta guerra entre Jaume en el debate de la portería? ¿Apostáis por alguno de los dos? ¿Hay alguno que os guste más o no?
A mí personalmente Jaume.
¿Por qué? ¿Porque es de la Terreta?
Sí, principalmente, la verdad es que sí.
Bueno, pues parece que Silicen, aunque se ha recuperado, pues bueno, todavía no está para jugar y el Valencia saldrá con Jaume en la portería. Y bueno, yo creo que también lo hace bastante bien, aunque yo realmente, a mí personalmente me gusta un poquito más Silicen, creo que transmite más seguridad, que Jaume no está haciendo su mejor temporada. Y bueno, a pesar de todo, pues creo que el principal problema del Valencia, desde luego, no es la portería, sino el follón que se le viene encima ahí atrás. Y en ese sentido, Coquelán, pues en opinión de Jorge, es el nudo gordiano, ¿no? Ya teníamos muchos problemas y la baja de Coquelán, pues bueno, hace que se tenga que reconfigurar toda la zaga. El Valencia lo tiene muy difícil. A ver, lo bueno que tenemos es que es el partido de ida. Hay que recordar que se juega en San Siro. Se juega en San Siro, antes lo estábamos comentando. ¿Por qué? Porque este no es el campo del Atalanta, ¿lo sabéis?
Mira, no lo tengo muy claro, pero lo que sí te puedo decir es que desde luego han habido muchísimas quejas con el césped, con todo el sobre todo creo que han sido Parejo y Celades, si no me equivoco, han hecho bastantes declaraciones que el césped no está ni mucho menos para jugar allí un partido de las características como el que van a disputar esta noche, y me parece que es un tema del que tendrían, de que hay debate, ¿sabes?
Sí, efectivamente, lo has dicho bien, Parejo y Celades, que son los que se han quejado, ¿no?, del estado en que se encontraba el terreno de juego, lo han comparado con el equipo de segunda B. Bueno, a mí me parece casi una tirita preventiva, ¿no?, diciendo, madre mía, la que se nos viene encima, vamos a... Pero es verdad que el San Siro lleva jugados 4 partidos en los últimos 10 días y el campo está gastado y tal. Con lo cual, pues bueno, es un problema añadido al que se suma el Valencia. Y un Valencia, además, que no estará solo. Son muchos, ¿no?, los valencianistas que han viajado a apoyar el equipo. Bueno, antes que se me olvide, está diciendo, ¿por qué se juega en San Siro? Bueno, el campo del Atalanta está en obras, con lo cual para la Liga Doméstica, para la competición en el Calcio, sí que están jugando en su campo, pero para los requerimientos que pone la Champions League, su campo ahora mismo no ofrece las garantías y están jugando toda la competición europea en el campo del Milán. Valencia, por cierto, que no andará solo, estaba comentando, y son muchos los valencianistas que han viajado a acompañar y a dar el apoyo al equipo. Entre ellos se encuentra nuestro compañero Sergi Martínez, que bueno, nos ha traído la última hora de Sergi. Vamos a escucharle.
Buenos días, José. Pues aquí estamos en Milán ya, que hemos aterrizado hace una horita y media. Y nada, ahora la expedición valencianista pues se ha repartido por la ciudad de Milán. Unos estamos en el centro, otros en las afueras y otro pues cerca de San Siro. Y nada, sobre las 5 por ahí nos iremos todos juntos para allá, animando y cantando para el Valencia. Bueno, yo creo que el ambiente es bastante optimista de cara al partido, ¿no? A pesar de las bajas que tiene el Valencia, pues creemos que podemos sacar un resultado favorable y sobre todo que pueda ser remontable en Mestalla, ¿no? Sobre todo lo importante es meter un gol y poder crear la atmósfera que se crea en Mestalla y pasar la eliminatoria. Así que nada, esperemos que gane el Valencia o consiga un buen resultado y nada, amun Valencia.
Bueno, pues a un Valencia que estará, esperemos que todos los que han hecho el esfuerzo de ir no vuelvan, pues bueno, tengan una noche por lo menos para competir. Recordemos que es la primera parte, lo decía un poco Sergi, es un rival muy difícil, que está en racha goleadora, que está cuarto, con muchas bajas, con la gran incógnita de qué tal se defenderán Mangala y Diakabi, así que el objetivo de Valencia es poder volver vivos de esta eliminatoria, con eso sí un paso adelante, jugársela en Mestalla, intentar, decía Sergi, siempre cuando juegas fuera de casa, meter un gol y, bueno, a ver qué pasa en la vuelta. Y, bueno, hasta aquí nuestro bloque valencianista. Por cierto, se me olvidaba, un Valencia, estamos hablando del partido de Champions hoy, pero que el fin de semana tendrá un partido importante, un partido mucho más importante de lo que parece, un partido contra la Real Sociedad, pero una Real Sociedad que va octava, el Valencia va séptimo, con lo cual reconozco, o sea, aunque vaya séptimo, están todos muy muy cerca de los puestos de Champions, con lo cual es un rival directo y que en caso de que la Real ganara sobrepasaría al Valencia, o sea que es un partido muy importante que tiene el sábado y que habrá que ver cómo sale el Valencia de Milán. Sería muy mala noticia que sumara las bajas que ya tiene alguna más, esperemos que no. Esperemos también a ver, el otro día debutó Guedes, a ver cómo se defiende en el partido de hoy, que bueno, va a ser titular. Hay muchas incógnitas, a ver cómo evoluciona, a ver cómo sale de parado el Valencia hoy miércoles para el partido del sábado. Hasta aquí, ahora sí, nuestro bloque valencianista.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Bueno, y vamos ahora con nuestro bloque Granota. Si hablábamos del gran partido que tiene el Valencia esta noche, el compromiso que tiene el Levante por delante de cara al fin de semana no es menos. Y es que se enfrenta el sábado a las 21 horas aquí en Valencia, en el estado de Valencia, contra el Real Madrid, el líder que, bueno, viene de empatar con el Celta en el Bernabéu, pero que en las últimas semanas viene arrollando. Nos trae, como siempre, la última hora Granota nuestro compañero Álvaro. Hola, Álvaro.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Pues aquí muy muy confusos con la situación Granota, porque el Levante, bueno, pues viene de perder el derbi, ¿verdad? Contra el Villarreal. Ojo, eso sí, en Villarreal, un partido 2-1 que podría sumarse a la racha de malos resultados que veníamos diciendo que tiene el Levante, pero bueno, realmente no sé, un 2-1 no es un mal resultado, fue un partido que el Levante tuvo muchas opciones. Y no sé si eso le da ánimos para intentar hacer la machada contra el Real Madrid o, bueno, como decías en el caso del Barcelona de hace, creo que eran 2 o 3 semanas, bueno, que sea un partido digno y ya está.
Sí, no tuvimos la oportunidad la semana pasada de comentar la victoria que cosechaba el Levante ante el Leganés, un partido que parecía refrescarlo todo, cambiaba la imagen gris del equipo que veníamos viendo a lo largo de todo este 2020. Y si bien habíamos visto en casa frente al Lega una defensa mucho más rocosa, un planteamiento mejor puesto sobre el campo, digamos que parecía que había motivos de nuevo para ser optimista, de nuevo se quedaron en espejismo tras el partido ante el Villarreal, porque si bien es cierto que fue una derrota por la mínima, en un campo complicado, se puede justificar de cierta manera, el problema es que es una canción que ya empieza a resonar demasiado, el hecho de caer todos los partidos del mismo modo, peleando siempre hasta el final, pero una primera parte muy borrosa, el equipo que aprieta en los últimos instantes, un largo etcétera que ya comienza a ser bastante repetitivo y que, digamos, machaca los ánimos de hasta el aficionado más optimista. A ver, ¿se puede justificar el 2-1 en el Estadio de la Cerámica? Sí, pero digamos que es una nueva derrota, comienza de nuevo un poco la preocupación, más aún sabiendo ahora que el siguiente partido en casa es, como tú bien has dicho, contra el todopoderoso líder, que pese a que viene de pinchar en casa contra el Celta, no deja de ser ahora mismo el equipo más en forma de la competición. Y veremos, a ver, no sé si ese 2-1 da un ápice de optimismo a la plantilla para pelearle de tú a tú al Real Madrid, pero de todos modos siempre nos queda esa ilusión, ¿no?, de saber que se puede pelear contra los más grandes.
Mira, Álvaro, de todas maneras, estaba aquí repasando, corrígeme si me equivoco, fue hace 3 semanas que fue el partido de Barcelona-Levante, luego hace 2 que fue el Levante-Leganés, que fue la victoria del Levante, ¿no?, que en su liga, y la semana pasada que fue, pues bueno, la derrota contra el Villarreal en el Estadio de Cerámica. Es verdad que hasta este ciclo de 3 partidos, pues bueno, veníamos comentando que el Levante había encadenado, no sé si eran ya 4 derrotas consecutivas, y luego se le venía pues el Barça, el Leganés, que era donde tenía que ganar, y bueno, Villarreal y ahora Real Madrid. En la parte negativa es verdad que lo que tú has dicho, ¿no?, que parece que es una tónica que está haciendo el Levante, de hacer unas malas primeras partes y luego en la segunda parte tener que, como los malos estudiantes, ¿no?, tener que ir a septiembre y tener que hacer un mes lo que no has hecho en la... O sea, tener que hacer en la segunda parte, tener que hacer un mes lo que no has hecho durante el curso del Levante, tener que enmendar en la segunda parte, pues la falta de salir con no sé si es la motivación o con ganas o con la presencia o con la actitud que luego demuestran en la segunda. No sé si estás de acuerdo con esta análisis, es decir, jolín, Levante, ¿vale? No ha cosechado tampoco tan malos resultados cuando ha tenido que jugar su liga, pero la verdad es que siempre estamos en lo mismo, de que hacemos una primera parte muy floja y luego en la segunda vamos rezando para remar y morir en la orilla.
Es que es exactamente lo que tú dices, José Luis, porque al fin y al cabo, si se jugase con la misma intensidad desde el minuto 1 hasta el 90 y no hubiese tramos constante irregularidad, por así decirlo, si luego el resultado no termina de ser positivo, no hay nada que echarle en cara al equipo. Porque si bien es cierto que hay otras plantillas que están peores posicionadas en Liga que la del Levante, los ves jugar y te das cuenta de que juegan a muerte los 90 minutos hasta el partido final, muestran un juego quizá no más vistoso, pero sí con una mayor identidad. Y yo creo que lo que empieza a cansar al aficionado granota es precisamente eso, ¿no? Que, digamos, el equipo dependa mucho de cómo se encuentre el rival ese mismo día, de hasta qué punto le pueden ceder oportunidades, de si llegan con vida al segundo tiempo. Es como que toca siempre tirar o toca siempre ir a remolque de los acontecimientos y no se da un golpe sobre la mesa de decir este es el Levante que aspira a algo más que la permanencia. Porque sí, al fin y al cabo, la posición en la tabla no es mala, ni mucho menos, son 29 puntos. Se consiguieron los 3 puntos ante el Leganés, que era la final anticipada que había que ganar sí o sí. Pero digamos que los constantes tropiezos que se producen, ya no solo contra a rivales superiores, sino contra campos que ya directamente se califican imposibles antes ni siquiera de jugar, pues empieza a cansar y yo creo que si el equipo mostrase una mayor identidad y un mayor carácter, si luego los resultados no acompañasen, no habría nada que reprochar. Pero precisamente falta ese carácter por parte de la plantilla que tanto se reprocha en el levantinismo.
Oye, Álvaro, ya metiéndonos en farina de la previa, ¿no? El Levante se presenta con 2 bajas. La lesión de Rubén Rochina, que estará, bueno, pues ha tenido pues, temas musculares, ¿no? Una baja en principio ahora 3 semanas. Y también la de Radoya, ¿no? Que bueno, que al contrario, Radoya parece que por fin se recuperaba y que podría entrar en la convocatoria. ¿Qué opinas? A ver, la baja de Rochina, bueno, parece una baja importante para este Levante.
Sí, es cierto que Rochina llevaba unas jornadas jugando a un buen nivel. Al fin y al cabo, yo siempre he considerado a Rubén como uno de los futbolistas con más calidad técnica de la primera plantilla. Pero sí creo que es un futbolista al que se le puede encontrar un sustituto haciendo alguna variación en el esquema. A mí, de hecho, me ha preocupado mucho más a lo largo de estas semanas la baja de Radoya, además de que siempre existía una enorme incertidumbre acerca de su situación, porque el club hasta hace bien poco no emitió parte médico, no se sabía hasta qué punto se podía perder jornadas el centrocampista serbio. Finalmente ya se sabe que poco a poco puede ir reapareciendo, etcétera, etcétera, pero digamos que me preocupaba bastante más esa baja por el tema de que la situación o el estado de forma de Vukcevic era toda una incógnita. De momento está cumpliendo el montenegrino dentro de lo que cabe y veremos a ver si contra el Real Madrid hacen variaciones, porque sin duda es un equipo muy tocho.
Pero tú das por hecho que Radoya no reaparecerá en este partido. Recordemos que bueno, que se lesionó contra el Osasuna a finales de enero, el 31 de enero, y bueno, se hablaba durante la semana que este podía ser el partido en que reapareciera. ¿Tú no confías en que pueda finalmente volver al primer equipo?
Es un tema complicado. al fin y al cabo yo no lo forzaría a Radoya. Ya viste que por el hecho de acumular tantísimos minutos en tantas competiciones, porque desde que se hizo con la titularidad lo jugó absolutamente todo, yo creo que ha sido ese precisamente ese desgaste el que ha terminado por condenarle. Quizás si ya Paco López lo ve adaptado, que ha entrenado bien con el primer equipo y tal, podría darle bola en la segunda mitad, pero yo no apostaría por la titularidad del serbio. Creo que probablemente meta de nuevo a Vucevic, veremos a ver cómo se las ingenia en el centro del campo, pero yo sinceramente pienso que si mete a Radoya ya de titular frente al Real Madrid, con todo lo que es la presión añadida que ello conlleva, sería un poco como matarlo o jugársela, ¿no?, a que pueda recaer.
Se ha precipitado. Pues bueno, con todo esto, Álvaro, ¿qué crees? Ah, ¿por qué apuestas? Dinos, vamos a jugarla, vamos a hacer una porra aquí.
Pues mira, José Luis, yo en otras situaciones quizá no tiraría de optimismo, pero vamos a darles un poco de cancha a estos futbolistas también. Yo creo que se puede llegar a incluso, ya no te voy a decir la victoria, va, te voy a decir un empate. Yo creo que se puede rascar un puntito bastante motivador frente al Real Madrid, como aquel 2-2 con gol de Pastini en el descuento. Sería muy épico, ¿no?, que se produjese de la misma forma. Pero yo creo que ahora el Madrid, igual después del pinchazo del Celta, puede estar un poco más dubitativo de lo que podría estar antes, y si el Levante realmente da su mejor versión, se puede hacer un gran partido y confío, vaya.
Venga, yo me sumo a tu deseo y también a un 1-1, una cosa así, ¿no?, cerrada, tal, sí, luchada y, oye, a ver...
Mira,
a ver,
yo te voy a decir 2-2, José Luis, yo creo que se van a meter dos goles, ¿no?
Bueno, pues oye, la semana que viene comentamos y a ver cómo queda, ¿eh? A ver, luego será un 7-0,
digo, joven.
Bueno, Álvaro, pues muchas gracias por traernos la actualidad levantinista.
Nada, un placer, como siempre.
Bueno, pues ya habéis visto vosotras en esta porra, que, ¿por qué apostáis? ¿Qué haríais?
Yo apuesto por el 1-1.
Por el 1-1 también.
Sí, yo voy a ser optimista. Yo voy al 2-2 también. Un poco más de salseo, ¿no?, durante el partido, que mantenga ahí a la gente atenta.
Jo, fíjate, somos cuatro aquí y nadie, todos apostamos en que el Levante acaba rascando algún punto, ¿eh? Estamos...
Oh, esperemos que sí.
Granota Power.
No, totalmente. Yo tampoco he querido meter mucha más leña al fuego, pero sí es verdad que con el partido del Villarreal, ahora en redes se está hablando mucho de que si el gol no fue gol, pero bueno, tampoco vamos a dejarlo...
A ver, es verdad que la suerte a veces influye y el Levante no ha tenido muy buena suerte estas dos últimas semanas, porque el partido contra el Barça... Jolín, es que estuvo a punto de conseguir la machada en la segunda parte y sacar un resultado positivo. Y el partido del Villarreal, pues le costó muchísimo al Villarreal. O sea, que los dos podía haber sacado un resultado positivo, ¿no? Que, oye, no sé, es verdad que los acababa perdiendo y dices, jolín, como tanto otras veces. Pero ha estado ahí, oye, y a echarlo de siempre, ¿no? Como es, tanto va el canto a la fuente que al final se rompe, pues a ver si ahora la moneda acaba cayendo para otro lado y damos una alegría a los granotas, ¿eh? Y bueno, hasta aquí la actualidad levantinista y vamos ahora a hablar del Valencia Basket, ¿vale? Tenemos como siempre a nuestra compañera, a la que echamos mucho de menos. Hola, Noelia Cavapé.
Muy buena, José Luis.
Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana en la Casa Taronja?
Bueno, pues todavía reviviendo los momentos del Valencia Basket en la Copa del Rey celebrada en Málaga.
¿Y qué sabor te deja? Un sabor, bueno, por un lado muy bien, ¿no?, contra el Barça, pero luego las semifinales contra el Madrid, uf, para palo duro.
Bueno, pues como tú bien dices, bueno, el Valencia que no tuvo mucha suerte en el sorteo, pero finalmente en el enfrentamiento contra el Barça demostró ser merecedor de estar en la competición y además pues no se cumplieron los augurios del pasado partido de Euroliga, donde el Valencia Basket perdió. Pero bueno, también las bajas de Van Rossum y Lloyd no les fueron muy necesarias. Y bueno, también el otro partido, el Real Madrid, estuvo mucho más debilitado y se notó el cansancio de la competición. Vimos un Real Madrid mucho más superior que el Valencia Basket.
Sí, un Madrid que al final se acabaría imponiendo también muy fácilmente contra el Unicaja. Hombre, el Valencia Basket hay que reconocer que había jugado 4 partidos previamente a esta eliminatoria de cuartos contra el Barça y había perdido los 4 y aquí en la Copa, pues bueno, oye, hicieron un gran nivel y consiguieron doblegar al Barça, que ya está bien. Eso respecto a la Copa del Rey, Noelia. Esta semana no tenemos Liga. Hay un parón Liga hasta el 1 de marzo, porque bueno, pues hay una ventana de selecciones, ¿no? La selección española tiene compromisos, pero sí que tenemos en las próximas semanas partidos de Euroliga.
Pues sí, tenemos el viernes de Euroliga, donde el Valencia Basket se enfrentará a las 9 al Maccabi Tel Aviv. Un rival directo, porque sobrepasada en la clasificación por 2 posiciones.
sea que tenemos...
Veremos si resulta que está cansado como el último partido de la Eurocopa o vemos el Valencia antes de la competición, de la Copa del Rey.
Vale, esto será entonces este viernes a las 9 aquí en el Pabellón de la Fuente San Luis. Y después el viernes siguiente, ¿no? Tiene un nuevo partido de Euroliga, en esta ocasión contra el Fenerbahçe turco. Sí, los dos son... Dime, Noelia, perdona.
No, así es. Ha tenido unos días para descansar y veremos si se reincorpora a la competición que ha descansado.
Bueno, seguramente le venga bien para recuperar, porque comentabas tú que sigue de bajas, ¿no? ¿Tiene alguna baja el Valencia Basket para estos dos compromisos o crees que va a poder recuperar algún jugador?
No, continúan las mismas bajas, Van Rosson y Loy, que por lo visto van para largo.
Bueno, hay que recordar que estos dos partidos son especialmente importantes porque el Valencia está jugándose quedar dentro del top 8 de la Euroliga. ¿Por qué es importante de quedar dentro del top 8 de la Euroliga? Porque la Euroliga es una competición muy caprichosa a la hora de seleccionar los equipos que juegan el año que viene. En el caso particular del Valencia, que bueno, ahora está séptimo, tiene 12 victorias, 12 derrotas, con lo cual estos dos partidos van a decantar la balanza hacia un lado u otro. Si consiguiera quedar dentro del top 8, pues aseguraría que la temporada que viene jugaría de nuevo la Euroliga, con todo lo que supone pues de ingresos, patrocinio, etcétera. Oye, Noelia, y esto respecto a los chicos, respecto a las chicas que tenemos, también creo que tenemos ahí jornadas históricas por delante.
Pues así es, bueno, se reincorpora a la competición tras el parón que tuvieron las pasadas semanas. El viernes se enfrenta a las 8 al Guernica, partido correspondiente a la jornada de liga habitual, y también Eurocup tenemos.
Y la Eurocopa es antes del viernes, ¿no? Que creo que juegan esta misma noche, ¿es así?
Sí, sí.
Vale. Y curiosamente también es contra el Guernica.
Sí.
Vale. Fíjate, en Eurocup esto estamos en el partido de ida, se juega de vueltas como pues como la Champions, ¿no? Y es octavos, es decir, la primera participación que hace Valencia Basket en esta competición y bueno, de momento ya está octavos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que tienen opciones contra las vascas?
Bueno, dos enfrentamientos, dos competiciones diferentes. Venimos de unas semanas donde dos de sus jugadoras han estado paradas, han estado también practicando con la selección y veremos cómo afrontar estos partidos. Yo creo que el Valencia Basket está ahora un poco recuperando las fuerzas y con posibilidades de ganar ambos enfrentamientos.
Bueno, esperemos que así sea. Pues nada, Noelia, muchas gracias por acercarnos la actualidad del Valencia Basket.
Pues muchas gracias a ti, José Luis. Hasta pronto.
Venga, un saludo. Hasta pronto.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio. Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universidad Politécnica de Valencia.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Bueno, y en nuestra sección polideportiva hoy vamos a viajar hasta Gandía. Y nos vamos a Gandía porque ahí se presenta y empieza mañana la cuarta semana ciclista. Y tenemos con nosotros para comentarlo a Rubén Donet. Rubén es el presidente del Club Ciclista Escapada de Gandía. Y bueno, es el encargado, el organizador de esta vuelta. Además, creo que Rubén, tú eres valenciano parlante. Hola, Rubén.
Hola, molt bona vespre. Sí, jo soc valenciano parlant.
Molt bé. Pues bueno, Rubén, primer que res, gràcies. Agrair-te que estigues amb nosaltres, no?, així parlant de ciclisme. I, bueno, conta'ns, quan feu... Perquè ja vareu fer una presentació d'esta quarta volta ciclista valenciana fa uns dies, no? No sé, la setmana passada, així en València, però ara feu una altra presentació abans de començar la volta, que es comença demà, no?
Sí, el dijous passat vam fer la presentació general en la seu de la Conselleria d'Esport en València. Allí vam donar a conèixer el que eren els recorreguts de les quatre etapes, tots els sponsors d'este any. I avui ja estem, ja tenim a tots els equips a Singandia, estem ara mateix fent la verificació de llicències en els àrbits i en un ratet fent la reunió de directors i ja presentarem a tots els corredors en el Teatre Serrano de Gandia.
Ah, molt bé, pues això està molt interessant. I jo volia preguntar-te quines són les diferències que heu assolit o que heu aconseguit fer després de la volta de l'any passat? El recorregut, bueno, o les etapes, l'etapa reina, els ports, no sé.
Sí, les etapes, pràcticament totes les quatre etapes són distintes. No són, alguna repoblació repeteix, però l'etapa no té res que veure... alguna població repeteix en ser eixida o arribada, però les etapes no tenen ningun paregut. O sigui, es varia tot el que és tot el recorregut, els pins especials, es varia els pobles on fem les pins muntanyes, els pins especials, per a que arribar cada any a més gent i a pobles nous.
Això mateix és el que... Ahí és on jo anava, vull dir, perquè continueu passant per Castelló, València i Alacant, per les tres províncies, i el que m'agrada és que feu que més gent puga conèixer aquest esport, perquè al final els homes és com que se'ls dona molta més importància quan fan la seva volta.
Sí, nosaltres estem intentant des de l'organització ja és el quart any i el que intentem és que les dones tinguin l'oportunitat, igual que els homes, tindre la mateixa visibilitat i puguen reivindicar-se que poden fer el mateix o més que els homes.
És una volta que, bueno, consta de quatre etapes, no? La primera estic veient així en la pàgina web, que és Gandia Cullera, que es comença demà, el dijous, després tenim el divendres, que se n'aneu a Alacant, des d'agost a Finestrat, i ja després pel dissabte de València a Sagunt, comença en València, acaba en Sagunt, i l'últim dia, el diumenge, que és de Betxia a Vila-real. Rubén, porteu quatre anys, d'on ve? Quin és l'origen d'esta prova? Per què digueu, mira, anem a fer una volta ciclista, una setmana ciclista valenciana, i per què només per a dones?
Pues, fa molts anys, el club naix en el 2010, en la idea de crear una volta a la comunitat valenciana femenina en el 2011. Per aquell entonces no van rebre suports ni d'entitats privades ni institucions públiques per a poder traure-la, i és un projecte que es va quedar en l'aire. Es va quedar en l'aire, però des del club vam continuar treballant fins que en el 2010 vam veure que estàvem preparats per a poder llançar-la. I és impressionant per això. Volíem que els ciclistes professionals en aquella època sí que tenien la seva volta, després es va deixar de fer, però les dones no. I volíem que fer una carrera igual com la que es feia de homes, però exclusivament per a dones.
I Rubén, fa dues setmanes, no només, va acabar la volta a la comunitat valenciana que també incorpora, no? Només un dia, però un dia que és la volta de dones, no? Que no sé com crec que li diuen a Xina, la volta a la comunitat valenciana de dones. No és una miqueta estrany que n'hi hagin dos proves ciclistes que s'adrecen a dones i que estiguen tan propet una d'altra?
No, que n'hi hagin proves, al final... Un event pot arrastrar gent a un altre event. En aquest cas, els equips de l'event que volen córrer és, no es desplacen per a córrer només un dia, es desplacen per a córrer varios dies. La carrera esta que es fa en València, el problema és que li diuen volta a una carrera que és una carrera d'un dia. Sí. I en el ciclisme una carrera d'un dia no és una volta. Sí. En el reglament de la Federació Espanyola diu que mínim són dos etapes. I ahí és on està la confusió. El dir-li a una carrera d'un dia que és una volta. Sí. Està ben global dins de la volta d'homes, però no, lo que la carrera femenina no és una volta.
Sí. Però bé, i si parlem ja de la vessant esportiva de la prova, a veure, quants equips teniu que van a participar en guany i quines, no sé, quantes ciclistes, quantes dones participen?
Nosaltres en el 2019 van ser, som la primera volta que es fa en Europa i de les primeres en el món, en el calendari del 2020. En el 2020 ja n'hi ha igual, perquè és la mateixa fecha. Entonces, el que vull dir és que arrenquem l'any. Entonces, no tenim les dades de participació del resto de voltes de tot l'any. Però quan s'acaba l'any, nosaltres sí que traguem un balanç. I l'any passat el balanç va ser que van ser la volta de major participació en tot el món, en el 2019.
Uau, I este any,
en principi, anem per mateix camí. El màxim que en carreres professionals que ens deixa... la UCI deixa participar a 176 corredores, és el màxim, i nosaltres tenim inscrites 175, que a múltiplos de... són 25 equips, que a múltiplos de 7 formen de 175 corredores. Vamos, tenim el màxim que es permetia.
A més, estic així veient els equipos, i n'hi ha molts equipos que són de fora, no? Estic així veient de la selecció de Noruega, Israel, la selecció espanyola també, Velori, Riomiera, que és de Cantàbria, o sea, és una volta que és una prova que no només té, o sea, per supòs que n'hi ha equips i corredores valencianes, però n'hi ha de tota Espanya i de tot el món.
Sí. La internacionalitat de la prova des del primer any que no es pot posar en dubte, perquè enguany els 175 corredors que tenim són arribades d'unes 40 nacionalitats diferents. Mm-hmm. I les nacionalitats dels equips són 12 nacionalitats diferents. Dins de cada equip, aquests equips formen les 40 nacionalitats, perquè clar, els equips són equips punters i tenen gent de tots els llocs del món.
Va, Rubén, a mi m'estàs deixant en la boca oberta. I de les etapes, de les quatre etapes que n'hi ha, són totes etapes de ruta o tenim també, anem a trobar també etapes de muntanya, algun contrarrelotge, o quina seria, conta'ns, fes-nos un briefing, no?, de les etapes del recorregut d'esta setmana ciclista.
Són quatre etapes en línia, com es denominen, i la primera és, té un xicotiu port de muntanya, de tercera categoria, a Benigànim, i això esperem que s'arribarà a l'esprint. És una etapa més per a rodadores. La segona etapa l'hem denominat l'etapa reina, que és la d'Agost Finestrat, i aquesta sí que pugen cinc pocs de muntanya. El primer és el Maimó, que no l'hem fet puntuable, perquè és només així, però després ja pugen quatre ports més puntuables, o sigui, acabant en l'alt de Finestrat i està catalogada com un final en alt. O sigui, que ahir podem veure diferències. Pot marcar ja els sis dies de competició. Passem a la tercera etapa, que és València-Sagún, Port de Sagún, i aquesta també és una etapa més senzilla, més de transició, més per a rodadors també, només la dificultat del dia és l'alt de l'Oronet, i esperem que segurament també s'arribi a l'esprint, a no ser que... les dones pues, són molt impulsives, no recordem que no porten pinganillo igual que els homes. No és un ciclisme tan controlat com el de Windy els homes, és més el ciclisme d'antanya. I per finalitzar és la quarta etapa, que és la de Vichy-Villarreal, i aquesta etapa també l'últim port que pitjaran serà l'alt del cavall de primera categoria. És una etapa tres ports, 30 cames, 140 quilòmetres, o sea, és un final de volta molt, molt, molt explosiu.
La veritat que totes les etapes són molt diferents una de les altres. Com són els teus pronòstics? Creus que hi haurà diferents guanyadores que repetiran? Com anirà?
Les favorites, sí, no?
Creguem que sí, que n'hi haurà que hi haurà diferents guanyadores. Este any és difícil que s'arriben les etapes tant a l'esprint com a altres anys, i creguem que d'això obligar més l'abanico va tindre diferents guanyadores. L'any passat recordem que vam tindre dos guanyadores diferents, que una va ser la guanyadora de la volta, que va ser a Copenburg, en el alt de Xorre de Catí, que és on va traure el temps que li va permetir conservar el mallot fins a l'últim dia. I la corredora Ruth Winder del Trek Segafredo.
Pues Rubén, moltes gràcies per apropar-nos l'actualitat, no? D'esta setmana estarem pues, ben pendents, no? De l'actualitat. I bueno, pues, a veure si parlem altra volta la setmana que ve, mos contes com ha anat.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, Rubén, gràcies.
Adéu.
Pues, mira, estava sí, parlant d'en Rubén, estava veient una miqueta el recorregut i a mi és que m'encisa. Estic veient el recorregut de la segona etapa i pugen a... Jo sóc del Coi, no? I ahir estan pujant, van a Penàguila, pugen a Benifallí, després se'n van del costat més cap a la mar, no? Sei, a Orxeta, que està per on està la vila, però una miqueta cap endins, Finestrat, que està al costat de Benidorm. A mi, això, lo del ciclisme, no? Lo de poder veure el recorregut que fan, que van posant en el valor els pobles, el patrimoni, el paisatge, la veritat és que a mi em sembla superbonico.
És molt interessant i, a més, està molt bé que es puga retransmetre, en este cas no, però sí que la setmana passada amb la Volta a la Comunitat Valenciana dels Homes, que es va retransmitint a la televisió, i podem veure moltes coses que d'esta forma és l'única manera de saber de conèixer-les i poder visitar-les després. Per tant, a mi és algo que me pareix una iniciativa superbona i que es passe cada any per pobles diferents, me pareix perfecte.
A tu, Paula, que estàs ahí molt calladeta, però has començat en el teu poble.
En Gandia. Passa per un munt de pobles del voltant i la veritat que m'alegra perquè es dona a conèixer d'una manera o altra el turisme que es pot fer per allí o els paisatges que tenim.
Mira, estic veient d'ací que te posa Gandia, però també el Real de Gandia,
Palma de Gandia, Ròtova.
Ròtova és molt bonic, la veritat.
Sí.
Jutxent, Quatretonda, doncs bueno... Fins així l'actualitat d'esta setmana ciclista i ara anem a fer un descans i tornem en més coses.
Cercana. UPV Ràdio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 2. Hay que cargar las pilas. En época de exámenes no cambies tus hábitos de estudio y tus rutinas. No dormir es un error. En la fase REM del sueño es cuando se consolida lo aprendido. El cerebro hace una especie de barrido para liberarse de las informaciones más irrelevantes acumuladas durante el día y memoriza lo importante. Organízate y duerme 8 horas diarias. Si quieres rendir, no te olvides de dormir.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Bueno, y vamos a recuperar una antigua sección que, bueno, cuando estábamos acompañados por compañeras, te dedicamos al deporte femenino, a las chicas son guerreras, que es lo que estamos oyendo de fondo. Y qué mejor, ¿no?, que haber acabado hablando de la Vuelta Ciclista Femenina, ¿no?, la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, perdón, la Semana Ciclista Femenina, de ciclismo femenino, para inaugurarla. En esta sección, ¿qué queremos? Pues mira, queremos visibilizar el deporte femenino. Pero ya no solo visibilizar, también conocer algunas de sus protagonistas y poco a poco, cada semana, pues ir hablando con mujeres deportistas que están sobresaliendo y que, bueno, que es muy interesante conocer pues, bueno, sus esfuerzos, sus particularidades, sus disciplinas, si se encuentran con algún problema particular por el hecho de ser mujer o no. Y bueno, pues ese va a ser un poquito el objetivo y para eso, pues bueno, nos van a ir ayudando, ¿no? Pues mis compañeras, Paula, Sara, esta primera semana creo que Sara nos había traído el perfil de una auténtica mega crack.
Así es, esta semana hemos tenido el placer de hablar con Loelia Juan. Ella es una chica de 24 años que se dedica al triatlón. Prácticamente toda la vida ha realizado esta disciplina. Además lo compagina con sus estudios en la Universidad Politécnica de Valencia de Bellas Artes y bueno, en cuanto a su trayectoria deportiva, pues podemos decir que en la Comunidad Valenciana lo ha ganado prácticamente todo, pero además ya ha salido a numerosas competiciones fuera, también campeonatos de España, creo nunca ha llegado a ganar ninguno, pero sí es verdad que tanto en duatlón como en acuatlón, cuando estaba en la fase sub-23, tiene varias medallas. Triatlón sprint también, bueno, es una auténtica mega crack, pero es que además también es plata en el campeonato de Europa y del mundo de duatlón, y plata en el campeonato de España también, bueno, en el Europa sub-23, en la nueva modalidad de relevos, o sea, una verdadera una maravilla.
Bueno, y una eterna candidata también, una eterna no, pobrecita, una candidata a los Juegos Olímpicos de Tokio, que al final no ha podido ser, pero que ya está preparándose para los siguientes, que son los de París 2024. Pues vamos a escuchar a Noelia.
Bueno, no sé muy bien cómo están las cifras y eso, pero sí, desde cuando yo era pequeña, en categorías infantil y cadete, a veces en una competición, no sé si llegábamos a 20, y ahora en categoría cadete se llegan a hacer hasta en los campeonatos de España hasta 2 salidas, porque hay muchísimas, bueno, de chicos hay como 3 salidas y de chicas hay 2, que son igual más de 100 cadetes compitiendo, así que ha aumentado muchísimo el nivel. Un deportista como que se tiene que buscar en las castañas y sí que te puede ayudar gente, pero al final tienes que tú ir a las empresas y dar la cara, y siendo chica además es bastante difícil porque conozco a gente igual de chicos de mi nivel o menos que tienen hasta bici gratis y todo, y en chicas pues está más complicado.
Bueno, pues Noelia, que estaba poniendo un poquito negro sobre el blanco, ¿no? Que a pesar del enorme desarrollo que ha tenido el triatlón femenino y cada vez son más chicas y como en su todavía, ella es una mujer muy joven todavía, tiene 24 años, pero en su ya larga trayectoria en el mundo del triatlón, como está viendo con sus propios ojos la masiva incorporación de la mujer, pero que todavía se encuentran con diferencias, ¿no? O mayores dificultades a la hora de pues tener acceso a patrocinadores, a apoyo, a material, que sus pares masculinos, recálculo de sus pares, claro, muchas veces dice, jolín, yo soy jugadora de tenis y no consigo el apoyo de Rafa Nadal. Hombre, claro, Rafa hay uno, pero aquí ya está hablando de triatletas masculinos que están a la par que ella, es decir, de un nivel equivalente. Llegar les cuesta más. Quien quiera oír la entrevista entera que tenemos con Noelia, pues esta misma sección de Las chicas son guerreras, la vamos a sacar en podcast. De forma que, pasado unos días de la emisión del programa, pues además de este fragmento, pues puedes descargar pues puedes oírte la entrevista entera pues en nuestra web, ¿no? En nuestras.com y nuestro canal de podcast y tal. Pues bueno. A ver, Sara, que creo que tú además conoces, eres compañera, Sara también es triatleta y ha sido compañera de Noelia Juan. ¿Qué es eso? Una verdad espectáculo, ¿no? El competir con ella.
Sí, verdaderamente, porque realmente cuando estamos entrenando, a lo mejor en la piscina y demás, pues no lo notas tanto porque cada uno está en su calle, pero cuando estamos corriendo y te doblan 4 veces, es como, bueno, vale, a lo mejor me tengo que poner un poco las pilas.
¿Qué
pero
come
claro,
esta chica, ¿no?
Es una pasada, la verdad, pero sí, yo sí que os recomiendo que vayáis si podéis a escuchar el podcast completo, porque ella ha sido muy crítica y ha hablado mucho de... pues eso, de las dificultades que encuentra, que al encontrar diferentes patrocinios, al final el triatlón es un deporte que tienes que salir para hacerte ver, para conseguir puntos, para poder ir a los Juegos Olímpicos, que al final es su objetivo, digamos, ¿no? Entonces todo esto pues tiene un precio y desgraciadamente es muy difícil poder conseguir esos apoyos, y ya no solo hablando de compararlo con chicos que están a su nivel, sino que el triatlón es uno de los únicos deportes, por no decir el único, que las chicas hacen lo mismo que los chicos, mismas distancias, exactamente todo es igual. Entonces, a lo mejor se debería de poner un poco más de atención en esto también, porque fuera de nuestras fronteras está claro que son los chicos los que, pues Mario Mola, Noya, todos estos son los que realmente llaman la atención, pero es verdad que si no se da apoyo al deporte femenino nunca vamos a ver a chicas ahí arriba, y a todos nos gusta ver cómo las chicas que vienen de España llegan a lo más alto, ¿no?
Y encima el triatlón femenino valenciano, que tiene nombres importantes, no solo como Noelia Juan, sino también como, a ver si me acuerdo, Tamara ya. Gómez, la ilicitana, que es un poquito más mayor,
sí.
Yaiza Zaez. Y oye, por cierto, muchas de tu equipo, del CEA Vetera.
Bueno, sí, la verdad es que el CEA en todas las categorías femeninas... bueno, hacemos bastante piña, hemos entrenado juntas mucho tiempo, las que van más rápido con las que van más lentas, da igual, todos juntos.
Muy bien, pues bueno, la semana que viene, próxima sección, nos ayudará Paula,
¿sí?
De Las Chicas Son Guerreras, y ahora hacemos un descanso y tornemos en Paraules de Sport.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Lengua patrocina este espai Paraules de Sport. Paraules d'esport.
Mira, pues la última edició que varen fer de Paraules d'esport portaven dos paraules que estaven vinculades al món del ciclisme. I per avui, que també hem parlat molt de ciclisme, també porta dos paraules que estan vinculades al món del ciclisme, encara que també es poden vincular a altres modalitats esportives. A veure, Paula, si la nostra safordiana, si en una competició, en el teu poble, com diuen, si n'hi ha una competició la que siga i tenim un primer i també tenim un equip o una persona que és l'últim. Així a l'últim, com li diuen?
És el que comentàvem l'altre dia, que sempre s'utilitza el termino farolillo rojo, que en valencià seria fanalet vermell. I jo pense que, com seria algo més oficial, dit per l'Ajuntament, un comunicat més professional, sí que ho diríem fanalet vermell. Però jo, per exemple, mai utilitzaria el terme en valencià, l'utilitzaria sempre el castellanisme.
Sí, tu diries farolillo rojo.
Seguríssim.
Pues hem de llevar-se a esa mania, ¿no? Tenim però... una expressió que és fanalet vermell, fanalet roig, es poden dir, pues, que segur t'agrada més, ¿no? Jo, la diferència
sí.
Entre el roig i el vermell mai l'he tinguda molt clara. Però hem de dir-lo en valencià, si estem parlant en valencià, fanalet roig.
Fanalet roig.
Fanalet vermell. I, a veure, fanalet. Fanalet, què seria? Pues és el corredor, si estem parlant del món del ciclisme, que està situat en l'últim lloc de la classificació d'una carrera, d'una cursa, del que siga. També per un equip, si estem parlant de la lliga de futbol, no? Pues, el fanalet roig és pues, el que estiga l'últim, no? O de la competició que siga. Fanalet, claro, que, primer, què és un fanalet? Tu, Sara, saps...
No? No tinc ni idea. De fet, és la primera volta que escolte...
A mi no.
No en castellà, en castellà sí que... Però no sabia que en valencià també no s'utilitzava un altre terme, saps?
L'expressió valenciana està traduïda directament. Vull dir, fanalet,
sí.
Farolillo, farola, fanal...
Sí, sí, sí.
Pues fanalet és el diminutiu de la paraula fanal. El fanal, que és pues el que en castellà dirien pues, farola, no? El diccionari normatiu valencià per fanalet ens porta quatre accepcions, no? El fanal de paper, és a dir, pues que estem parlant en la farola de paper, de cel·lofan, de plàstic, que serveix com a element decoratiu, no? També és una planta, pues un tipus de planta, no ens interessa. També és un tipus de meló d'Alger, ¿vale? Pues que li poses un... Pues un
sí,
deixes la corfa, no?, per fora i li poses un ciri dins i sí. Pues, el que t'està mostrant, que és un fanal, però és el mateix que en castellà, no? Pues la farola, pues el fanal en castellà, o en castellà es diu fanal també, pues el diminutiu fanalet en valencià. A veure, és interessant, he trobat així, a mi em pareix molt interessant la seva etimologia. Jo crec que ja només dir la paraula fanal, fanalet, ja, no sé, a mi em dona un ressò de que ja em dona una miqueta quin és l'origen d'esta paraula. No sé si estem parlant, no? Té un origen, etimològicament, prové de la paraula àrab, fanar, Es una de las paraules, de las moltes paraules d'origen ara que té el valencià i el castellà, i ve de la paraula fanar, que és el mateix significat, no? Com fanal o farol en castellà. Pues eixa fanal és roig, vermell, vale? A veure si la gastem a partir d'ara. I l'altra també, vinculada al món del ciclisme, encara que podem gastar-la en molts altres esports o directament en la via, que és fita quilomètrica. Fita quilomètrica és el que, què és? És el punt, no?, de localització, de senyalització d'una distància quilomètrica. És el que en castellà diríem, a veure, ai, estic així, com el diu? Mojón, no? Mojón castellano o hito quilomètrico. Pues en valenciano diguem això, diguem fita quilomètrica. ¿Vale? També podem trobar com a sinònim de fita, molló. És a dir, pues, hito quilomètrico en castellà, fita quilomètrica o molló, mojón, en castellà. Pues això és dos, no? Etimològicament la paraula fita, esta sí que té un origen en la llatí. Vale, ve de la paraula ficada. Mira, ho he dit bé, ve de la paraula ficta, que vol dir, pues, que vol dir que de ficta por tema ficada, que seria com en castellà de fita, hito, i el que fa el participi pues és el hito quilomètric, la fita. També podem parlar d'una fita com quan en una vida o quan si estem parlant d'història, quan hi ha un punt que marca un punt d'interès, un punt i a part és una fita, no? Pues, aquestes són les dues paraules que portàvem, fanal de roig i fita quilomètrica. I, bueno, pues les deixem així, esta secció de paraules d'esport.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'Esport.
Bueno, ya acabamos. Recordaros a todos que además de escucharnos ahora, hoy miércoles en la 102.5, también nos podéis escuchar aquí en UPV Radio el jueves a las 23, y si no podéis escucharnos, pues bueno, podéis entrar siempre en UPV, Radio La Carta, escucharnos ahí en streaming o los podcasts en nuestrosport.com, nuestro canal de iVoox, en Spotify, también en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nos despedimos ya con los amigos... ¡Ay, perdón! No nos despedimos, la agenda... Me miraban ahí con cara así, no, perdón. Pues vamos con la agenda del fin de semana.
En segunda B, estos son los partidos de los equipos valencianos. El sábado a las 8, el Hércules juega contra el FC Barcelona B. Los demás equipos juegan el domingo a las 12, el Orihuela y Agostera, el Atlético Levante Andorra, el Villarreal contra el Ebro y el Valencia Mestalla se enfrentará al Club de Fútbol Badalona. A las 5 tendremos el Castellón, que se enfrentará al Tarragona, y a las 8 la Nucía contra el Español B. En el fútbol femenino podremos ver dos partidos el domingo día 23. Levante Tacón a las 12 y Valencia Rayo Vallecano a las 6:30. Siguiendo con la Liga de Fútbol Sala, los partidos son los siguientes. El viernes a las 9 el Peñíscola se enfrenta al Burela y el domingo a la 1 el Levante se enfrenta al Movistar Inter. Terminamos con el balonmano, el sábado a las 6:30 el Puerto Sagunto se enfrentará al Cangas.
Bueno, y ahora sí que nos despedimos y os dejamos con una canción de The Killers, Mr. Brightside. Hasta luego.